Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos ya en Sin Guión Electoral, el espacio en el que entrevistamos, y estamos en la recta final, a candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, lo venimos haciendo desde diciembre. No tengo la cuenta completa, pero creo que ya pasamos los 200 candidatos. Los programas están colgados en nuestras páginas respectivas, ustedes los pueden revisar, y ahí, si les provoca ver el desempeño de algún candidato, pueden ir al archivo y encontrar toda la información pertinente. En este momento es el turno del señor Miguel Huaranga, él es candidato al Senado por Lima Metropolitana, en el partido Venceremos. El partido Venceremos es una alianza de los partidos Voces del Pueblo y Nuevo Perú. Gracias por estar con nosotros, señor Huaranga. Usted es licenciado en Educación en la Universidad de La Cantuta, también tiene una maestría en Educación en la Universidad de La Cantuta, tiene 25 años en el sector Educación, es maestro, y en los últimos años ha sido asesor parlamentario del 2021 al 2025, también ha sido regidor en la localidad de Santa Anita, en Lima, durante los años 2018 al 2022. Tiene una trayectoria política. Pero yo le quería preguntar, ¿por qué ha tenido tantos cambios de partido?
¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días a tu audiencia. En primera instancia, quiero solidarizarme con la señora que usted mencionó antes, del cual ha sido tajantemente violada, sinceramente. Y esa persona que, el cual ejerce la función de ministro, sinceramente no debe estar ahí, política y por moral. Yo soy un docente, tengo dos hijas, y jamás permitiría que esa situación ocurra en este sistema. Ojo, actualmente más del 50% de las mujeres han sido violentadas, tanto en la zona rural, y últimamente los 12 meses son 2.9% que las mujeres son violentadas.
Entonces, ¿usted sabe dónde? En las zonas rurales, a veces en la escuela por el maestro.
Así es, y eso también hay que condenar tajantemente y con todo el entorno familiar. Y es por eso que, aparte de que he traído un proyectito de ley donde pues hay que buscar un incentivo para el cierre de brecha en la educación, creo que lo vamos a hablar posteriormente, y ya voy a la pregunta, ¿por qué ha cambiado tanto de partidos? No, yo soy un dirigente social, desde pues épocas, años pues, estuve en la marcha de los cuatro suyos, mi madre también fue dirigente social de los vasos de leche, comedores populares, lógicamente yo como maestro soy sindicalista también, participamos en la marcha también con...
¿Pero sindicalista del SUTEP?
No, individual.
¿O FENATE?
No, mira.
¿O CONARE?
No. Lo que pasa es que hay un sindicalismo de SUTE que está encabezado por Mata Roja, CONARE, ya sabes a qué tendencia proviene. Es que hay maestros, en general, que no agarran ni una ayuda. Son maestros como yo, lógicamente, que...
Pero, digamos, usted aporta la derrama.
Bueno, eso porque es una obligación, la derrama.
No es obligatorio.
No, nos han, de una vez, uno cuando se nombra, lógicamente lo pasan a planilla, lógicamente, claro. Es un proceso, ¿no? Pero eso sí no quiere decir que estoy en contra del SUTE, lógicamente, cuando el SUTE reclama los derechos reivindicales del magisterio, ahí estamos.
Ahora, ¿no? mire la evolución. Usted, el 2019, estaba en el PPC.
Ya.
En el PPC.
Mira, no.
Yo le podía creer, pues usted estaba, no sé. Pues,
claro.
No, pero PPC. De ahí se va a Perú Libre. Perú Libre, el 2020 no sale elegido. O sea, sale como regidor elegido en el PPC en 2018. Se queda en Santa Anita, 4 años, regidor PPC. 2020 postula con Perú Libre, no sale elegido. Y luego usted entra a trabajar con el señor Bermejo del 21 al 25 y ahora postula por Voces del Pueblo.
En esa situación del regidor, lógicamente, fue una invitación. Ganamos la elección y a los 2 meses renuncié porque...
Pero era militante, ¿ah?
Bueno, lógicamente, para postular necesariamente te tienen que escribir como militante.
No necesariamente, no, puede ser invitado.
Bueno, en ese partido, me obligaron a ser militante, no con la finalidad, de repente... de pertenecer a este partido, lógicamente, es que me escogen a los gran representantes de cada sociedad, de cada sistema, y yo era representante de la Lima Este y Santa Anita. Entonces los partidos políticos buscan líderes sociales a quienes puedan. Bueno, si hay una invitación, no hay un problema. Eso no quiere decir que comparto las ideas con ellos. Lógicamente, pasando los 2 meses,
pero es que renuncié. Uno no se mete en un partido con el que no comparte las ideas.
Uno del magisterio, lógicamente, siempre una tendencia de izquierda. Lógicamente, ese es nuestro principio, nuestras posiciones. Pero, como le digo una cosa, es una invitación por el bienestar y el desarrollo de nuestra nuestro distrito y lógicamente y hemos llevado buena relación con el alcalde. Cuando hay que cuestionar, fiscalizar, ahí estamos. Lógicamente, pues pasé Perú Libre conjuntamente con el compañero Guillermo Armejo, con el cual pues...
No, primero Perú Libre. Pero claro, Perú Libre. Claro. Ahí no estaba Armejo, usted estaba ahí con Cerrón.
No. Perú Libre también, en las complementarias postulamos... Sí, en las complementarias.
Por eso, el 2020, pero ahí claro. Estaba el líder es Cerrón, no Armejo.
Lógicamente, nos invitaron de igual manera a Perú Libre, participamos, porque al inicio tenía una filosofía, unos principios de izquierda, pues, popular, del pueblo, del Ande, ¿no? Lógicamente, compartimos algunas ideas.
Ahora no comparte nada con
Perú Libre. No, lógicamente, pues, renuncié de igual manera con el compañero Guillermo y formamos nuestro partido, Voz del Pueblo, y el cual, pues, estamos ahorita en alianza con la Alianza, sabemos.
Pero alguien le puede decir que es un poquito oportunista.
No creo, no, tenemos la línea principista, la línea izquierdista, pero una línea democrática.
Pero
¿no?
Es también usted propietario de un colegio privado.
Lógicamente.
Que cobra pensiones.
Bueno, lógicamente, soy empresario educativo.
Está muy bien.
No, o sea, por ser izquierdista, no, nadie te impide que formas empresa.
No, claro, lógicamente. Me parece muy bien.
Y si yo le digo, soy el magisterio, y es así como el magisterio, muchas personas, pues, son comerciantes, son empresarios.
Pero tanto... en una lógica, pues, así bien socialista, bien comprometida, no debería existir escuela privada.
Yo soy una lógica, pues, de izquierda, una izquierda democrática, una izquierda...
No, pero escuela privada...
Pero eso que tiene que ver, lógicamente, si nosotros damos un servicio, digamos, a la sociedad,
yo sí creo en la escuela privada, pero normalmente alguien de izquierda, un educador, no cree en la escuela privada, cree en la escuela pública.
Lógicamente, por eso justamente yo trabajo en la escuela pública.
Pero es propietario de una escuela privada.
No, ahora la concesión la daba a la mamá de mis hijos.
Por eso, pero tiene un negocio familiar.
Pero ser empresario en este país no es un delito.
No, me parece muy bien.
Y yo felicito. No solamente yo, muchos docentes tienen su empresa privada.
Claro.
Y bienvenido sea. Nosotros jamás estamos en contra de las empresas privadas.
¿No?
No.
¿Desde la izquierda no?
No, bueno, serán otra persona, ¿no? Yo creo que en un conjunto cada uno tiene una posición diferente, ¿no? Eso no quiere decir por ser izquierdita todos van a seguir una línea. No, tampoco rechazo eso.
Se supone que sí, ¿no?
No, lógicamente, cada persona es individual. O sea, lo de la derecha también va a tener una línea, ¿sabes qué?
Sí.
Está bien.
Tiene una línea.
No, pero está
la
bien.
Línea, la línea.
Pero cada persona tiene una posición diferente. Nadie le puede obligar que uno haga de acuerdo a esa línea.
Entonces así no se puede construir pues un ideario, ¿no?
No.
Porque si cada uno tiene su línea...
Es que, no, lo que pasa es que dentro de la izquierda, lógicamente, nosotros, cada persona tiene una actitud diferente y un pensamiento diferente. Y el que quiere formar empresa. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada, lógicamente. Más bien que debe ser una empresa mixta, ¿no? Entre el Estado y la empresa privada, para que el Estado fiscalice, defienda los derechos laborales de los trabajadores, cobra los impuestos lo que es real y la empresa privada. Y así se tiene que crecer, así se tiene que, digamos,
avanzar. ¿Y cómo
avanzar?
Están los derechos laborales de sus maestros en su escuela privada?
Bien, están en planilla, lógicamente, yo respeto eso, están en planilla, bueno, también el costo no es elevadísimo, el costo es lo necesario. En función también a la comunidad al cual albergamos, ese no hay ningún problema. Lo que realmente ahorita yo hemos venido también en la parte de la educación, hemos iniciado de clases, más de 6 millones de niños han entrado a clases. Actualmente, ahora en la mañana, por ejemplo, un colegio allá en, ¿cómo se llama? Allá en una zona de Huánuco, un colega se ha accidentado. Se ha accidentado, ¿por qué? Porque el traslado de un lugar hacia otro lugar, la naturaleza es compleja, lógicamente, y el colega está accidentado. Entonces, nosotros proponemos, ¿qué cosa? Este proyecto de ley, a través con el, la Cámara de Diputados, para que se dé incentivos a los docentes. Lo mejor, los docentes, claro,
¿ya hay incentivos?
No, lógicamente.
¿Sí? ¿Por ruralidad hay incentivos?
Es mínimo.
Bueno, pero hay,
no,
o sea,
pero,
no es que no haya.
Pero es mínimo, lógicamente. No, pero esta debe ser, ¿cómo se llama? La educación... no debe tener tintes políticos.
Hay frontera, hay ruralidad, todo eso tiene sentido.
Es pago mínimo.
Educación bilingüe, todo tiene sentido.
No, pero no hay una vivienda digna para estos magisterios.
Ya, ok, pero ya hay los incentivos.
Esos son mínimos incentivos.
No,
hay incentivo en la carrera pública magisterial, por ejemplo, lógicamente. Para cambio de una escala a otra escala se demora 3 a 4 años, lógicamente. Debe haber un programa, una ruta legislativa donde, digamos, ese debe ser intangible en el sentido de que los profesores que se van a la zona de frontera, alejados,
¿Qué opina usted de la meritocracia en la carrera magisterial? No les gusta dar examen y sus colegas que están en el Congreso, varios han sido jalados varias veces y por eso se fueron a formar un sindicato como el FENATE, porque claro, no iban a pasar el examen nunca y los eligieron congresistas. Hay uno que no había pasado el examen 7 veces. ¿Usted ha pasado los exámenes?
Lógicamente he pasado exámenes, estoy en la tercera escala magisterial. Mira, yo no estoy en contra ni a favor de la escala magisterial. Esa es la ley que tenemos que regir.
¿Cómo que no estamos ni en contra
de
favor?
No, esa es la ley que el cual estamos nosotros ahorita elaborando.
No, yo lo sé, pero si uno puede estar en una ley, puede estar en contra de la ley.
Lógicamente, se debe hacer correcciones correspondientes.
Allá.
Por ejemplo, en la ley, por ejemplo, dice en el artículo 61 de la ley de reforma magisterial, ¿qué dice? Un ejemplo, hablando de la meritocracia. Si hablamos del sistema meritocrático, se supone que cada profesor, en base a su esfuerzo, debe mejorar un incentivo económico, inclusive más. ¿Qué pasa en el artículo 61? ¿Qué dice? Solamente se dará por única vez un bono de 150 soles al maestro que ha optado el grado de magíster o doctorado.
No.
Dime una cosa, 150 soles por única vez.
A
por
ver,
única vez.
Señor,
150 soles cuesta una
con
maestría.
Una mano en el pecho y otra en el bolsillo derecho. ¿Usted ha visto las maestrías que se ofrecen para docentes?
De todas maneras,
¿ha visto las de César Vallejo?
Bueno, ahí está, es un problema.
¿Ha visto el doctorado que hizo el señor Roberto Sánchez, que ahora es candidato presidencial en la Cantuta? Doctorado de 80 páginas.
Yo
he visto esa tesis.
Ya.
O sea, por favor, ¿por qué le van a dar más de 150 soles?
No, pero es un bono.
Todos los meses, ¿sabes?
No. Ese es un bono extraordinario, nada más.
Extraordinario. Claro. Bueno, pregunta al público.
A ver.
¿Cree que los docentes deben ser evaluados en el tiempo? Es lo mismo que me está preguntando.
Claro.
Sistemáticamente. Con examen.
Tiene que ser evaluado a los profesores. En la parte, digamos, en el aula y también en el currículo.
Bueno, y el que no pasa, se retira de la carrera magisterial. Pues.
Bueno, si la ley dice así, lógicamente ahí tenemos que acatar la ley, ¿no? Lógicamente. Yo no estoy en contra de eso. Lógicamente, si quieres una mejor remuneración, quieres elevar tu nivel académico.
No, porque el magisterio en el Perú ha querido siempre que el aumento sea por antigüedad, nada más. Tantos años me suben el sueldo.
Sí.
Yo puedo ser pésimo profesor, pero
claro,
si aguanto y duro, me suben el sueldo.
No, bueno, nosotros, al menos nosotros estamos en contra de eso, ¿por qué? Imagínense, por ejemplo, yo he trabajado muchos años con un contratado. Siempre he aprobado las evaluaciones. Y así como mis hermanos, colegas, están contratados, miles de contratados, digamos, ¿qué es lo que pasa? En el gobierno, apriste el 85 al 90, yo recuerde, yo estuve ahí más o menos buscando un trabajo, ¿qué es lo que pasaba? El tarjetazo, ¿qué pasó? Compañero, entre usted ya tiene su plaza, mientras otros profesionales están en la puerta.
Mm.
Así es. O sea que la prueba que viene.
No.
Claro.
Okay, pero ya pasó un poco de tiempo.
No, pero
del 85.
Lo repitieron después en el segundo periodo.
A ver.
Claro.
A lo que me refiero es al examen, dar examen.
No, nosotros estamos de acuerdo en el examen, no hay ningún problema.
Muy bien, pero, usted fue un asesor solitario en el Congreso, porque los señores de Perú Libre y luego la bancada, el bloque magisterial, se oponían a muerte a los exámenes, ¿eh? A muerte.
Supongo que de repente porque... No, inclusive ahora del bloque magisterial, ¿a dónde se han ido? Al partido de derecha.
A Podemos.
Y entonces no representa al magisterio.
No es de derecha, por favor.
Podemos está dentro del pacto mafioso.
Es un partido populista. Ustedes son parte del Congreso también, ¿eh? No sean los locos.
Todavía no tenemos representación de voz del pueblo, ni tampoco venceremos. Lógicamente, tenemos algunos representantes, lógicamente que
sí
están...
tienen una representante de Nuevo Perú.
Bueno, no, señor Ibazán, ahí está trabajando la compañera y... Bueno, se le respeta sus actitudes y sus acciones. Cada uno creo que...
Ustedes también son parte de Por Estos No.
Bueno, lógicamente no creo.
Porque
no,
además si postuló...
Es un partido nuevo.
Pero postuló por Perú Libre, pues. Que no haya entrado no significa, pues, ¿no?
No, de todas maneras, nosotros somos pues una opción nueva, diferente. Nosotros queremos reponenciar la educación, el sistema de salud, lógicamente. Queremos que los maestros...
¿Ya les dieron la oportunidad?
No creo todavía. ¿Con Castillo?
Sí.
No, pues, ¿qué le dejaron gobernar a Castillo? No le dejaron gobernar, pues.
Ya.
Si por un lado, pues, cada día, interpelación, censura, vacancia, dígame, ¿con qué estabilidad emocional un presidente puede ejecutar?
Lógicamente, cometió errores, aceptamos.
Pero
¿sí? Busquen candidatos que tengan estabilidad emocional, pues.
Bueno, esos son los dirigentes que ha seleccionado. Pues.
Muy bien, señor Guaranga, muchas gracias, nos tenemos que ir. Tenemos más invitados esta mañana. Pausa y volvemos. Aquí estamos con la señora Natalia Rodríguez Gómez. Ella es candidata de Libertad Popular con el número 2 a diputada por Lima. Tiene 29 años, es del grupo de los candidatos jóvenes. Es ingeniera en gestión empresarial de la UPC y ha trabajado en la Municipalidad de Lima por muchísimas órdenes de servicio, lo cual ha generado una lista larguísima en los buscadores de las órdenes de servicio que tiene con la Municipalidad de Lima. Ha hecho de todo, desde apoyo administrativo hasta analista de planificación. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco cuál fue su experiencia en la Municipalidad de Lima, porque trabajó en la gestión de Jorge Muñoz.
De Jorge Muñoz. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Cuando acabo la universidad, me parece mi último año, decido entrar en la gestión pública. De hecho, fue un momento familiar también porque el sector público no está muy bien visto para el crecimiento profesional. Bueno, y ahí decido entrar a la a Seguridad Ciudadana porque estaban buscando ingenieros para poder plantear el 911. Ese era un proyecto del alcalde Jorge Muñoz. Quería crear un sistema integrado de seguridad ciudadana 911. Entonces entré al área de planificación y me dediqué ahí un poco a colaborar con el soporte técnico y la generación de contenidos. Al final eso es un proyecto que se vio obstruido. El Banco Mundial dio un financiamiento de 60 millones para el Ministerio del Interior. El alcalde y el presidente tuvieron una conversación y se decidió políticamente que se iba a sacar a través del gobierno central. Okay. Un proyecto que hasta ahora todavía no sale. Y comprendí un poco cómo la posición política al final es la que termina decidiendo sobre el beneficio de los ciudadanos. Pero bueno, en ese camino creamos el Laboratorio de Innovación Pública para Seguridad Ciudadana y lo que nos dedicamos fuimos ingenieros, desarrolladores de software, comunicadores, politólogos, que armamos un grupo de 12 personas para un laboratorio y ayudamos a todos los distritos para mejorar y optimizar sus servicios internos.
¿Dentro de la Municipalidad de Lima?
Sí, la Municipalidad de Lima creó el CAI, el Centro de Análisis e Innovación, y con ese equipo ayudamos a los distritos y logramos ganar el Premio de Buenas Prácticas Ciudadanas.
¿Qué pasó con ese proyecto?
Es un proyecto que, de hecho, ahí también comprendí cómo se obstruyen las cosas a nivel político. El alcalde Muñoz sale en un momento y se pierde el control. Yo tuve una de las experiencias que me dijeron cuando estaba buscando sacar adelante proyectos, para, pues eso es el rol de todos los
ingenieros.
Tuve una respuesta y fue mi primer choque con un poco la corrupción, que fue al siguiente gobierno le vamos a dejar problemas, no soluciones, Natalia. Entonces ahí comprendí un poco cómo es esto. A la siguiente semana un gran equipo estaba afuera y yo decidí continuar mi vida en el sector privado hasta ahora. Y luego el servicio de digitalización, Rubén Parra, dentro de la Municipalidad de Lima, me convoca para empezar a digitalizar, era pandemia, para digitalizar los servicios de la Municipalidad de Lima. Y ahí más bien trabajo con organismos internacionales para crear el primer plan de gobierno abierto de Lima. Eso todavía durante el gobierno Muñoz. Un proyecto que al final no sale porque él sale de la municipalidad, entra a otro partido, y bueno, su propio partido, que era Acción Popular en ese momento, y los planes no salen adelante, pero comprendí la importancia del uso de la digitalización, del gobierno abierto, la transparencia del uso de datos y la articulación de todos los actores para generar exactamente eso, un gobierno abierto.
Encontré en mis notas que durante el año 2022 lideraste una iniciativa llamada La Propuesta, que pretendía recoger 250.000 firmas para proponer un adelanto de elecciones, para solucionar la crisis que había en ese momento entre legislativo y ejecutivo, en pleno gobierno de Castillo. Sí. ¿Cómo fue esa iniciativa y qué pasó al final?
Bueno, todos recordarán el 5 de abril, el presidente de ese entonces, Castillo, lanza un toque de queda y nadie podía salir de sus casas. Sin embargo, un gran porcentaje de la ciudadanía decidió salir y enfrentarlo. En ese momento, más allá de mi posición, si estaba a favor o en contra del presidente, mi preocupación fue si le empezamos a perder el respeto hacia la investidura presidencial, entonces en manos de quién vamos a estar. Ahí en ese momento, 5 de abril, levanto mi celular y digo en mis redes sociales, ayúdenme a juntar firmas, porque había visto en la televisión que si juntaba 75.000 firmas, podías presentar un proyecto de ley.
Sí, una iniciativa ciudadana.
Una iniciativa ciudadana. Yo no sabía que esa posibilidad existía desde entonces. Decido hacerlo. Al comienzo no me hicieron mucho caso porque me decían, Natalia, esto va a pasar por el Congreso, nadie te va a hacer caso.
Así es.
Y yo le digo, no me importa. Yo lo que quiero es mover la opinión pública, digamos, porque ya tenía un grupo de voluntarios de 10.000 personas que estaban completamente desanimados y le había lo que se llama la ansiedad social, que ya no quieres saber qué está pasando con la política.
¿Y ese grupo de voluntarios de 10.000 personas de dónde había salido?
En el 2020, cuando pasa lo de Martín Vizcarra, lo sacan, entra Merino y muchos jóvenes nos movilizamos. Ahí empieza mi cambio y mi involucramiento en la política, porque de nuevo, agarro mi celular y digo, ¿qué pasa después de la manifestación? O sea, ¿qué logramos manifestándonos? Por lo menos hay que empezar a tener un voto más informado. Y creo un movimiento para lograr el voto informado. Y ahí 10.000 jóvenes nos unimos, que hasta ahora están. Les mando un saludo a todos, grandes amigos. Pero personas que no nos conocíamos. Y nos conectamos por internet y decidimos
informarnos. Había una pandemia, era muy difícil conocerse.
Y conocerse. Entonces, ese grupo se desanimó de la política. Y dijo, no quiero saber más, quiero dedicarme a mi vida.
La generación del Bicentenario se aburrió rápido.
Se aburrió rápido. Llega el gobierno de Castillo, empieza la inestabilidad, se descubren los 20.000 dólares en el baño, 20.000 soles en el baño, y además era un escándalo. Y ahí es donde vuelvo a levantar el celular y les digo, ¿saben qué? Hay que adelantar elecciones, pero con reformas políticas. Claro. ¿Qué reforma veíamos importante en ese momento? La reforma de las PASO, para prohibir la compra de las candidaturas, que la veíamos en todos los partidos políticos. Y en paralelo también lo que queríamos era prohibir que los sentenciados hagan política, que fue bastante controversial por sus derechos políticos de reinserción, pero que hoy quiero llevar al Congreso como una de mis iniciativas, que es la ficha limpia. Porque hoy están presentándose 485 candidatos con sentencias, incluso con sentencias firmes de homicidio, y estamos permitiendo que esto siga pasando en la política. Entonces yo, como juntamos las 50.000 firmas y el Congreso no nos quiso escuchar, quiero tener una
está
voz en el Congreso.
Está haciendo campaña por Luna un señor Urresti que lo acaba de sacar el Tribunal Constitucional y es probadamente, según la Corte Suprema del Perú, un asesino.
Por supuesto.
Y va a hacer campaña con él.
Por supuesto. Y en el Congreso hay personas que también son delincuentes.
Claro.
Entonces,
¿qué ficha podemos? Ficha limpia, nadie puede postular con sentencias.
Así es, la ficha limpia, y lo que quiero llevar a un referéndum con la ciudadanía es que votemos. Si queremos para prohibir que los condenados por la justicia puedan postular, financiar o dirigir partidos políticos.
Entonces te quedas sin gente.
Tendremos que sacar nuevos perfiles en la política, porque yo me pregunto, ¿cómo vamos a sacar a los delincuentes de la calle?
¿Qué pasó con las 250.000 firmas o las 75.000 firmas de la propuesta?
Bueno, llegamos a las 50.000 firmas, que hasta ahora están conmigo, y como les prometí a todos, no he hecho con esas firmas nada, porque me decían, Natalia, puedes hacer un partido político, que no sé nada.
No, no se puede.
Las firmas fueron bien resguardadas, lamentablemente teníamos que llegar a las 75.000.
¿Eso es propuesta ciudadana, lo que se convirtió después en propuesta ciudadana?
La propuesta.
Hasta yo firmé.
Ay, qué genial.
Propuesta ciudadana, que estuvo Transparencia también.
Luego Transparencia quiso ampliar las propuestas.
Claro. Y ya se hizo un grupo más grande.
Se hizo un grupo más grande, ¿no?
Exacto.
Entonces, nuestra disposición estaba total a poder dar nuestras firmas y lograr el objetivo final, pero al final es algo que no salió adelante.
No salió adelante porque Castillo dio un golpe de Estado, o sea, que ya no se pudo hacer.
Y también algunos medios, ¿no? Algunos medios que son, no sé, que tenían algún tipo de enfrentamiento con otros partidos políticos, trataron de relacionarme con que yo había estado en un partido o algo así, y también hablar cosas de mi perfil que no existían,
sí,
entonces se perdió un poco la confianza.
Que Muñoz te había pagado 100.000 soles.
Claro, por
eso
ejemplo.
Eso lo encontré ayer.
Que cobraba consultorías de 100.000 soles, entonces ahí comprendí lo de miente, que algo queda, y cómo es que al final no les interesa la verdad, sino les interesa mentir y destruir a la gente.
Claro.
Hoy, años después,
tú ganabas 2.000 soles, creo.
Ganaba 2.000 soles. Claro, han sumado las órdenes de servicio desde que entré hasta que salí.
Y claro, así cualquiera.
Y claro, exacto. Claro.
Muy bien, preguntas del público. Vamos a ver. ¿Qué haría con la actual Junta Nacional de Justicia que el Congreso eligió? ¿Propondría una reforma?
De hecho, Diego Pomarea, que es nuestro candidato número uno, lo está proponiendo de forma muy clara. El Congreso no puede tener la potestad de dirigir a dedo quienes están participando del TC.
Diego Pomarea va por Lima con el número uno.
Y yo voy
con el
número dos. Así es.
O sea, han apostado por gente bastante joven.
Sí, de hecho no somos los únicos jóvenes, Nareshka Kulki, que va para la calidad legislativa, Indira Oropesa, que es experta en salud y va a resolver el tema del cáncer, es una sobreviviente del cáncer, está Eduardo Castañeda, súper joven, emprendedor, economista, entonces realmente Libertad Popular ha apostado por perfiles jóvenes limpios, sobre todo profesionales que quieran hacerse cargo de su país.
Bueno, salvo el señor del Pomar, que dice que no es candidato, pero está en la lista.
El señor del Pomar realmente es un asterisco dentro de esta circunstancia. De hecho, hoy día he traído también, aprovechando el momento, sé que un montón de gente
para
te
hoy
ve.
Día, a las 3
esta
de la
es
tarde,
la carta
estaba
de la renuncia del señor del Pomar
pero
del 25
no la presentó
de noviembre.
Al jurado.
Que acá estaba en la última línea el compromiso del señor de poder presentarla él personalmente al jurado para poder hacerla efectivo.
Nunca la presentó.
Que es algo que no sucedió. Y bueno, la verdad es que a nosotros nos llama no solo la sorpresa, sino también nos hace pensar, ¿no?
Pregunta del público, por favor. ¿Es verdad que usted prestó de nuevo 100.000 soles por tema de sistemas, por planchado de autos? Eso lo leí ayer. ¿Quién le llevó a la municipalidad, joven con influencias, mejor, mucho mejor con CV y no lo seleccionan.
No, a ver, les cuento un poco la historia para que la conozcan. De hecho, esa, yo cuando vi esa noticia hace 4 años, yo también me sorprendí porque nunca firmé una orden de servicio por ese término, ¿no?
Planchado de auto.
Entonces me di cuenta de lo que habían hecho es Photoshop y lo que habían encontrado es un Rodríguez que estaba en la lista de la municipalidad antes que yo y habían cambiado los nombres. Entonces yo misma pedí un levantamiento de información para saber y tener mis documentos a la mano. Y entonces eso fue lo que hicieron y al final, nada, pues esto es un poco lo que uno se expone cuando hace política, ¿no?
Claro, usted es ingeniera de gestión empresarial y la contrataron para desde apoyo administrativo hasta analista de sistemas.
En realidad yo siempre estuve viendo planificación. Nunca fue un tema de documentación, sino fue un tema de especificaciones técnicas, elaboración de documentos técnicos.
Y le preguntan que usted entró por Vara porque es una influencer.
No es así. De hecho, cuando estaba más chiquita, la gestión de Muñoz estaba en la Municipalidad de Lima.
Claro,
y estaba buscando perfiles nuevos. Yo estaba viviendo en ese distrito.
En Miraflores.
En Miraflores. Cuando ingreso a trabajar, porque ustedes sepan, en la central de seguridad. Era de llamadas, pero yo no comprendía muy bien el tema. Ayudé mucho con las llamadas en inglés para los turistas, pero en una semana me pude dar cuenta que no podía continuar en el trabajo porque un trabajo 24 horas y por turnos.
Y tenías que ir a...
Y tenía que ir a la universidad a estudiar. Entonces tuve que desistir, pero ahí me conocen y me dicen, oye, tú eres ingeniera y haces esto, y haces esto, y haces esto. Entonces cuando se han trasladado a la otra gestión, ahí es donde me convocan. Y así es como me conocen. Fue muy natural, la verdad.
Tú te presentaste para hacer... call center de la Municipalidad de Miraflores.
En ese momento yo quería una forma de poder trabajar más jovencita cuando no había salido de la universidad, ¿no?
Ya tenías 18 años, call center es un buen trabajo para una estudiante universitaria.
Sí, y estaba cerca y me parecía
interesante. ¿Y tu ventaja fue el inglés?
Mi ventaja fue el inglés. Y cuando me ven ya me doy cuenta un poco de un poco la infraestructura, ¿no? Porque la ubicación principal era para la gestión de las redes. Ese fue el pedido principal.
Claro.
Pero bueno, ahí te das cuenta un poco el desorden municipal que existe, ¿no?
Que además existe. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Aclarado todo. Eso. Natalia Rodríguez Gómez, diputada número 2 por Lima del Partido Libertad Popular. Pausa y regresamos. Discúlpenme, tenemos un problema con la silla, tenemos que mandar a la pausa un instante y regresamos. Teníamos un problema con la silla que ha sido resuelto, pero antes de entrar a nuestra entrevista tenemos que cumplir con nuestra pausa comercial. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y tenemos nuestra última invitada esta mañana, la señora Elsa Berrospi. Ella es candidata para la circunscripción de peruanos en el exterior, lo que se conoce como PECS. Es candidata de Perú Primero y está con nosotros representando, obviamente, a los peruanos en el exterior, va al Senado Nacional. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Yo quería empezar por preguntarle dónde reside usted actualmente.
Yo resido, actualmente estoy acá en Lima, pero mi residencia es en Toronto, Canadá.
Ahí está. Y de salir elegida, va a tener que mudarse de nuevo al Perú.
Sí, esa es la dinámica ahora, pues, porque es la segunda vez que se elegirían los candidatos
peruanos
en el exterior, porque hemos ganado dos curules en el distrito electoral número 27.
¿Cuántos años vive fuera del Perú ya?
Desde 2003.
¿Tres? O sea, tiene 23 años viviendo fuera del Perú.
Así
¿Y
es.
Siempre en Canadá?
Siempre en Canadá, bueno, cuando hace frío acá a veces me vengo claro. allá, me vengo acá y estoy entre Perú y Canadá.
Unas vacaciones. Usted actualmente tiene 69 años, ha participado en otras elecciones también. Es bachiller en Administración de Empresas de la Universidad La Cantuta. Participó en la elección del 2006 por el Partido Socialista.
Sí, en el 2006. Efectivamente, lo que sucede es de que yo en ese entonces apoyaba y asesoraba a los comités del vaso de leche. Uh-huh. Entonces, dado supongo a mi capacidad que han visto,
claro.
entonces ellas son las que me proponen.
Pero usted ya no vivía acá.
En el 2006 ya no vivía acá, efectivamente. Pero yo siempre he estado con las organizaciones sociales de base,
ya.
con Fonavi, pensionistas, siempre he estado en la lucha.
Bueno, no hubo éxito. Y luego, en el 2016, usted postula por Alianza para el Progreso al Parlamento Andino.
Bueno, sí, sí, sí. En principio estuve como candidata, pero ya cuando me fui a Toronto... por la Navidad regreso y estuve, sorpresa, que estuve en Parlamento Andino. Así fue la cosa.
¿Cómo que sorpresa? Usted tiene que llenar una ficha.
Sí, llené la ficha,
ya.
pero todavía no habíamos ido al Jurado Nacional de Elecciones, entonces ahí hubo un cambio, ¿no?
No, pero usted sí resultó en la nómina de APP.
Sí, para Parlamento Andino.
Entonces... ¿Usted ha militado en el Partido Socialista y ha militado en APP?
No.
¿Nunca? ¿Siempre
no,
como invitada?
No, como invitada.
¿Y en Perú Primero es invitada?
No, ahora sí soy militante.
Ahora sí.
Sí.
¿Por qué ha decidido militar en Perú Primero?
En realidad yo en Perú Primero veo una opción bastante aceptable como para enfrentar esta situación que viene pasando el Perú, sobre todo con nuestro líder que es Martín Vizcarra. Y bueno, si bien es cierto, a él lo pueden tener adentro, pero las ideas las tenemos nosotros y las acciones las podemos hacer nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos van a doblegar.
Esa es la frase de Martín Vizcarra.
Sí.
¿Qué piensa usted de la situación de los peruanos en el exterior?
Ay, Rosa María, la verdad que yo siempre quise llegar a tu programa y a otros programas de repente de esta magnitud, de esta uh-huh. naturaleza. Porque los peruanos en el exterior generalmente somos invisibilizados. Y cuando salimos, todo el mundo piensa que los peruanos en el exterior, que todo es color de rosa en Perú, en el exterior.
Afuera.
Y cosa que no es cierto. Porque también allá tenemos diferentes problemáticas y tenemos que ayudar también a nuestros compatriotas que recién llegan, tenemos que ayudarlos a reinsertar en cada lugar donde nosotros vivimos. Y para eso tenemos nosotros una organización más o menos grande que se llama la Comisión de Trabajo y Apoyo a los Consejos de Consulta y Comunidades Peruanas en el Exterior, más conocida como Contrapoyo. Uh-huh. Somos personas que somos de la directiva es de toda parte del mundo.
Esto es formado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?
No. Nosotros mismos y estamos registrados aquí en registros públicos de Perú y uh-huh. podemos tener filiales en diferentes partes del mundo.
Ok. ¿Qué es lo que necesita, digamos, la comunidad peruana en el exterior, que además es muy diversa, tan diversa como los peruanos? Porque no es lo mismo vivir en Australia, que vivir en Canadá, que vivir en África, que vivir en España...
Argentina.
O en Estados Unidos, o en Paterson, New Jersey, donde viven muchísimos peruanos, a los cuales les mandamos saludos,
bastante.
¿Ok? No es lo mismo. Entonces, ¿cuál diría usted que son digamos, los ejes de una política de atención a los peruanos en el exterior?
En realidad, sí. Si bien es cierto, lo que dices es absolutamente cierto. Son diferentes lugares y etcétera.
Estados, o sea, estados. Claro. El trato es diferente.
Pero lo que nos caracteriza y nos une es, o sea, siempre hemos sacado las cosas con nuestras propias luchas, antes de que existieran los dos congresistas, pero a pesar de eso tampoco han hecho nada por nosotros, nada. Así que tenemos que seguir luchando nosotros por mutuo propio. Lo que nos caracteriza son muchos puntos. En realidad, por ejemplo, tenemos la deficiente atención consular.
Eso es muy grave.
Eso es en todas partes del mundo.
Para eso cuesta plata. El Estado peruano tiene que ponerle plata a los consulados porque necesitas personal, horarios de atención, materiales. No les llegan los pasaportes, no les llegan los DNIs.
Pero voluntad social también, Ana María.
No aprecian los funcionarios de la Cancillería voluntad social.
No, o sea, no tienen alta vocación social porque muchas veces maltratan al ciudadano, no los atienden como debe ser. Ahora con lo de la digitalización, inclusive, muchos candidatos escucho que piden la digitalización de los consulados. Absolutamente. Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque te doy un ejemplo de que en la pandemia trajimos, o sea, nos hemos movilizado como organización en diferentes partes del mundo, nos hemos movilizado de tal forma, por ejemplo, nada más, de Chile, hemos traído desde Antofagasta, Iquique, Santiago, Arica, etcétera, a nuestros propios compatriotas. Quienes han estado allá trabajando son personas de Puno, de Tacna,
para poderlos sacar en la pandemia.
Exacto, de la selva,
para los
etcétera.
Vuelos humanitarios.
Y no había ni siquiera vuelos, los teníamos que sacar por carros y aún así teníamos problemas.
Entonces, fronteras estaban cerradas, ¿no?
Exactamente, pero para esto los consulados tenían que darnos las facilidades del caso, pero ellos, pues, bueno, se entiende hasta cierto punto por pandemia, pero nuestros compatriotas no sabían ni siquiera usar los sistemas digitales. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos su propio correo, su propia clave, y nosotros éramos lo que mandábamos. Entonces, yo pido, por favor, en esta tribuna, que no se digitalice totalmente, sino que también sean atendidos presencialmente y por teléfono, que esos teléfonos no funcionan casi nunca.
Nunca. Un consulado en el exterior no contesta el teléfono nunca.
Lo sabes.
No, sí, nunca. Lo sabes. Nunca. Y los horarios, además. Los horarios de atención.
Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, nosotros los consejos de consulta somos elegidos por la misma población de la circunscripción consular. Entonces nosotros representamos a esa circunscripción para poder trabajar con los cónsules y hacerle notar la problemática que existe en cada circunscripción. Entonces, para la elección, por ejemplo, de los consejos de consulta, a ellos no les conviene porque dice que los fiscalizamos. Entonces, pero no es así, simplemente nosotros vamos y conversamos acerca de tal o cual problema que está sucediendo con tal o cual compatriota. Entonces, si a eso le llaman fiscalización, no sé.
Tenemos una pregunta del público, por favor. ¿Alguna propuesta para lograr que los peruanos en el extranjero puedan congregarse y tener una buena comunicación con usted para lograr los objetivos? Porque eso es lo difícil de un representante de peruanos en el exterior. Los peruanos están en muchas partes. ¿Cómo hace para que estos grupos finalmente lleguen a usted?
Sí, nosotros, en primer lugar, nosotros hacemos todos los años convenciones internacionales aquí en Perú.
Okay.
Pero lo hacemos en el Congreso para llamar la atención de los congresistas sobre nuestra problemática. Y segundo, justo los representantes de los peruanos en el exterior que ahora son congresistas, yo pienso que lo que han debido es hacer uso justamente de la digitalización y hacer los Zoom o cualquier otro medio de comunicación, pero congregarse con la comunidad peruana en diferente parte del mundo.
Hay muchas personas que han tenido hijos en el exterior que tienen, dependiendo del país, muchos problemas para registrar a sus hijos como peruanos.
Así
¿cierto?
Es.
No sé si conoce usted esta problemática, pero sobre todo, por ejemplo, ese es un caso que conozco de personas que son parejas del mismo sexo y que como en el Perú ese tipo de paternidad no está permitida, no les permiten inscribir a sus hijos como hijos.
Bueno, claro, estamos hablando del consulado de Perú. Por ejemplo, yo resido en Canadá. Allí en Canadá el matrimonio está legalmente, sí. O sea, está aceptado, ¿no? Pero los que más problemas en este momento están teniendo son los que están adquiriendo la nacionalidad peruana en los diferentes... Son 21 países que no tenían la nacionalidad peruana porque claro. para ser, por ejemplo, alemán
tenías que renunciar
a tu nacionalidad. Eso lo... O sea, hay un grupo, un conglomerado de compatriotas que justo se pusieron en la lucha que también nosotros como
contrapoyo
hemos contribuido, pero ahora ya se dio, con la bendición de Dios, que se dio esa facilidad.
Que ya no pierden la nacionalidad.
Pero
peruana.
Aún así sucede lo que estás diciendo, Rosa María, que a los hijos no los dejan
inscribirse.
Entonces vamos a tener que hacer gestiones ante las instancias correspondientes.
No, van a tener que hacer una nueva legislación para que esto se pueda hacer. Para eso va al Congreso.
Sí, por eso que voy al Congreso.
Sí, no, para que los representantes de los peruanos en el exterior justamente tienen que ver este tipo de problemas.
Sí, así es.
¿Tenemos alguna pregunta más, por favor? ¿Por qué declara ingresos de 11.441 anual y de qué vive? ¿Considera que apoyará a los peruanos en el mundo específicamente? Usted ya está jubilada, supongo, tiene 69 años.
Sí, estoy jubilada ya en Canadá y acá todavía estoy trabajando. ¿Sabes por qué, Rosa María? Porque mira, bueno, yo he sido siempre una mujer de lucha, no me he dejado doblegar en ningún momento. Entonces, yo he estado siguiendo el juicio porque en la época de, hay que hablar bien claro, en la época de Fujimori hemos sido despedidos N cantidad de compatriotas. Entonces, no, muchos de nosotros nos hemos ido al exterior, ¿no es cierto? Entonces, pero la lucha continúa, como dicen, claro. La lucha continúa. Entonces, en ese momento, el año pasado, ha salido la sentencia a mi favor.
¿De qué?
La sentencia de reincorporación.
Pues ya tiene 69.
Sí, pero hasta los 70 es.
Ya, ok.
Ya, que lo cumplo en junio y en junio, estoy esperando junio ya. Para ya jubilarme también y quedar.
Entonces, ¿cuándo la han reincorporado?
El año pasado.
Entonces usted ya no reside en Toronto, tiene que estar acá.
Estoy.
¿Desde el año pasado?
Claro, desde el año pasado. Es prácticamente.
¿En qué ministerio la han reubicado?
No, estoy en la Superintendencia de Banco y Seguro. ¿Sabes qué pasa? De que yo dije, yo he entrado a la Superintendencia de Banco y Seguros por la puerta grande. Claro. Y tengo que salir por la puerta grande. A mí nadie me va a negar
entonces,
mi derecho.
¿Usted ha dejado su casa, su familia?
Por un año.
¿Por un trabajo en la Superintendencia
de Banco y Seguros? Pero es que, ¿sabes qué? Es más fuerte. El hecho de no perder mi derecho.
¿Y estos 11.000 soles son lo que gana al año?
No. Eso justamente comprenderá que el año fiscal se termina en diciembre.
Okay, entonces de junio a diciembre.
Yo ingresé en octubre.
Ah, ya, de octubre a diciembre.
De octubre a diciembre. Entonces, esos 11.000 son de octubre a diciembre. Pero no es mi remuneración bruta, es un... O sea, lo que se declara neto, ¿no?
Neto, una cosa bueno, así. Muy bien. ¿Y fuera, en Toronto, ya no trabaja?
No, ya no trabajo ya hace mucho tiempo.
¿Vive de su pensión?
Sí, de mi pensión, tengo mi casa, tengo toda la facilidad con la bendición de Dios, vuelvo a repetir, tengo las facilidades.
¿La mantiene su marido? No.
No, yo ya me divorcié desde cuando mi hija tenía 5 años.
O sea, que usted vive solamente de sus ahorros.
No, rento mi casa.
Ah, renta su casa.
Sí, rento mi casa. Bueno, Otra cosa, quiero que quede bien claro. No, es que a mí me dijeron que solo lo que es dentro de territorio nacional.
La engañaron. Hay que poner todo.
No sé, pero eso es lo que me dijeron. Y en ese sentido es que me estoy manejando, porque bueno, claro, se claro. supone que...
Que eso era.
Me están diciendo, ¿no?
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me indican que los tenemos que despedir.
¿Puedo decir algo claro. chiquito? Estamos en la lucha por el voto digital para los peruanos en el exterior.
Eso es muy importante.
La ley 3.2270, que ya fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, sin embargo, la OMP dio voto favorable y no sé, el jurado nació.
¿Eres
abogada, Ana María? Yo la verdad te dijeron respeto que no muchísimo.
Dijeron que no estaban listos. Entonces, pero, si no están listos, no están
pero
listos.
Pero dime, ¿un comunicado puede estar encima de la ley?
No, es que tienes que implementarla. Entonces, no tiene implementación.
Entonces,
tienen que votar físicamente, tienen que votar presencialmente.
Claro, esta no es la primera vez. Siempre que sale una ley de esa naturaleza, siempre nos corta.
No, además, imagínese usted lo que sería en ahorro si todo el Perú votara digital.
Claro.
El ahorro sería espectacular. Ojalá que en 20, 30 años, no vayamos a votar, ahorraríamos papel, mesa, el escrutinio sería instantáneo.
Pero, acabas de hacer mención Nueva Jersey, etcétera, claro, etcétera, una de ser rural. En el mismo Toronto, nosotros tenemos un estado que se llama Winnipeg. Para venir al consulado de Toronto tienen que tomar avión.
Ah, sí, claro.
Entonces, y sin embargo nos dicen, a los peruanos no les interesa votar. Eso no es cierto. No podemos votar porque tenemos que mucha distancia.
Así es.
Y eso es algo urgente.
Muy
por
bien.
Favor, de salir elegida, yo voy a luchar por
el
todo
voto digital.
Por el voto digital.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Nos tenemos que despedir. Se acabó el programa. Nos reencontramos nuevamente mañana, viernes, con ustedes, terminando la semana y cada vez más cerca al día de las elecciones. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.